salimos en informar que al igual que usted leímos las instrucciones y no entendimos nada. Así que decidimos hacerlo a nuestro modo.
Pateando la caja, desordenando las piezas, esquivando radares, burlando esquemas, saltando fronteras, tomando aire, rompiendo silencios, construyendo historias.
La resistencia existe. Esto es comunicación. Esto es en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Arriba, arriba, damas y caballeros, que ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, decimoctava emisión de En caso de que el mundo se desintegre. De la nave María y Juan, comunicó la gran red de redes hispanas por Andrés Cerro de Piratas, su amigo, señor Ortega.
Hola, amigos del informativo delictivo.
¡Epa, mi panas! ¡Hay desabastecimiento en Venezuela!
No lo diga.
Y acabo de cometer un delito, ¿verdad? Bueno, disculpen, es que no sabía cómo decirlo. Caracas considera un delito informar del desabastecimiento.
Perfecto.
Sumado a los delitos de informar sobre el dólar paralelo, el precio del dólar ilegal o el dólar real. También, y sumado a toda... información que sea desestabilizante o que sea crítica hacia el gobierno. En fin, vamos a hablar del clima, pero tampoco vengamos con fuertes lluvias ni cosas así,
por favor,
porque eso puede... Bueno, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones abre un procedimiento sancionador contra la cadena Globovisión por la transmisión de un reportaje sobre las faltas de productos básicos y las fallas de
hierro. Globovisión ya es de ellos.
Sí, pero igual la sancionan. La sanción a Globovisión será de un 10% de sus ganancias del año pasado. A ver qué sanción nos aplica Maduro a nosotros en caso de que el mundo se desintegre. De ganancias no hablemos, tenemos la impunidad de los pobres, así
totalmente.
Que vamos por ahí. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana. No, hay uno mejor. Sí, porque el gobierno venezolano envió milicias a los supermercados porque el presidente Nicolás Maduro acusó a los empresarios de tener pocos cajeros y eso genera que creen colas extensas y malestar entre la población.
Claro,
que luego va y vota a la derecha porque se puso de mal humor en las colas del supermercado, donde encima se cola y no hay algunas producto, cosas que buscamos. Y yo, está muy bien. Yo digo, Nicolás Maduro igualmente no es en defensa de los empresarios de los supermercados,
pinche,
que tienen a la gallina de los huevos de oro y al toro amarrado de los huevos.
Totalmente.
Digo, y creo fervientemente que muchas veces los desabastecimientos son generados por las grandes empresas que todo esto, pero,
hay otra forma,
aflójele con lo de delito, todo lo que informemos, porque sé,
los derechos humanos también
nos podemos dedicar a otra tarea.
No hable de los derechos humanos, salvo de los derechos humanos.
Igual
de
nosotros
Venezuela.
No salimos de la de los derechos humanos. De bueno, no importa, mis panas, un abrazo, damas y caballeros. Vamos a presentar ahora al técnico, no a quien nos lleva, se los compré de paso con el Roger Vinilo. Es que se ríen, ¿sabes? Porque se ríen de mí. Porque yo me pierdo en estas presentaciones cuando estamos hablando.
Es divertido.
Bueno, el presidente Barack Obama se niega a negociar la reforma sanitaria. Dijo no. Y urge a los republicanos a reabrir la administración y evitar la suspensión de pagos sin condiciones. Dijo.
Exacto,
y los republicanos lo miran como sin condiciones. California tiene un mes para reducir la saturación de sus prisiones. El Estado no tendrá los 3 años que solicitaba para despejar las cárceles e invertir en programas de rehabilitación. Por lo tanto, ahora tenemos un programa que es en chinga, rehabilitación en chinga, se llama. Le mostramos, por ejemplo, una foto de una viejita, ¿usted le robaría a esta viejita? Si dice que no,
las campañas
a la calle.
De CNN.
Claro.
Que son muy patéticas.
Solidaridad.
De la viejita que ayuda.
Todas esas cosas. Bueno, está ayudando CNN para que, pero bueno. Así que muy saturadas las cárceles. Para afuera. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Moda. Traición, tú también bruto, le dijo Berlusconi a su segundo, Angelino Alfano, que le pidió
bruto,
su partido, todo bruto, tú también bruto. Parece que hubo traición, el número 2 de Berlusconi le traiciona para salvar al gobierno.
Y aprendió del padre.
Padrino, más que padre es como un padrino, viene a ser, porque padre no es, es el padrino, claro. Bueno, y pide a su partido, el Pueblo de la Libertad, así llama el partido Berlusconi, digo, no olvidemos algunas cosas, ¿vio? Porque a mí me fascinan los nombres de los partidos políticos. El Pueblo de la Libertad.
Perfecto.
No Mitoki, habría que poner abajo.
No, lo refleja perfectamente.
Qué bueno, sí.
Últimamente los nombres de los partidos.
Claro, no, son fascinantes.
Son geniales.
Fascinantes, sí. Bueno, le pidió que apoye al primer ministro italiano. Y que, bueno, en contra de la orden de ruptura que había dado Berlusconi mismo. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, al Mico.
Nicorete, venga.
Nicorete, esta es una noticia importante. Y sí, usted, sí, pero es risueño, lo suyo es risueño. El Instituto para la Obra de Religión, IOR, conocido así popularmente como el Banco Vaticano, dio a conocer sus cuentas por primera vez en su historia. Es que,
claro, millones y millones.
Nico, sí, en el 2012 cuadruplicó sus ganancias. Ahora se espera que las próximas no sean tan efusivas las ganancias. Bueno, esto tiene que ver con, le digo la cifra, 86,6 millones de euros. Tiene que ver con unos bonos que salen a mercado. O sea, eso se maneja como un Estado-Nación, sí, independiente, sí, y la chingada. No es venta nada más de agua bendita, no, y crucecita, wey, y rosario por ahí. Sí. Pero, no, la noticia es que publicó por primera vez la ganancia.
Sí, no mames.
Sí.
Tantos años tuvo que esperar.
Y no, chale, ¿no? No, tantos años. 2013. Tampoco
no,
tanto.
No son tantos,
sí.
No son tantos.
Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una clara demostración de algo muy superior a lo que pretendía ser demostrado. Igualmente, si al escucharlo usted no ve nada, puede que eso se deba a dos factores determinantes: que es un programa de radio y que usted no está poniendo voluntad. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde el DF mexicano llega el Mostrenco.
¿Cómo está, Mostrenco?
Estimada nave, otra pregunta ociosa y concisa. Ajá. ¿Hay ángulos rectos en la naturaleza? ¿Perfectamente rectos?
Sí,
yo sostengo que no. Yo sostengo que sí. Nada más para que se arme el debate, ¿no?
Depende. Por ejemplo, el grado de longitud que usted quiera ver ese ángulo recto. Claro. Porque seguramente si vamos con una... No, si vamos con una lupa...
Claro.
Un chingo de piedras deben tener unos pequeñísimos ángulos rectos,
claro,
trazadas sus líneas, sean perfectas.
Y yo estaba pensando esto, lagarto, a ver si me acompaña con este tequila. Por una centésima de segundo, los huesos del ala de un águila conforman un ángulo de 90 grados.
Seguramente.
Invisible a los ojos humanos también, por la velocidad del suceso que está aleteando la chingada. Pongale. También por el plumaje que lo cubre,
plumaje,
y también porque el águila vuela bien pinche alto.
Tapa tantas
cosas. El plumaje básicamente está para tapar. Pero nosotros desde aquí sostenemos que sí, hay ángulos rectos, perfectamente rectos en la naturaleza. Mostrenco, mientras ustedes sostienen que no.
Hay paralelas y hay paralelos.
No, pero eso no me interesa. Yo estoy con esto. Me parece que la cuadratura es una invención humana. Sí, bueno, la cuadratura como una forma de ver el mundo.
Y
hay mucha
invención humana. No es nada.
Sí, al águila que le contaba recién, medio que le vale gorro andar calculando. Ella salió del huevo, aprendió a volar y vuela, pero está bien. Ayer veía 2001, Odisea del Espacio. Sí, muy chingón, pero me quedé pensando en lo antinatural que es el monolito enclavado en el planeta. ¿Algún naturalista desintegrado que quiera comentar?
Estamos muy natural.
Comente, naturalista,
natural.
Comente. Sí, y claro, estoy natural. Mil gracias, saludos y abrazos a todos. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Huevas de Cosa Cotos.
¿Cómo está, Huevas?
Hola, bandota. Vengo de rápido a decirle al güey el tenis tatuado que con las mujeres es sencillo. La que no vuela, coge. Y la que vuela, se la coge Superman. Ah, mucho coco, muchacho.
No,
ya
sé, soy super
usted
bien.
Fino, qué
no,
finísimo el Huevas.
Sí,
es para la cena
bien,
del embajador. Hay que invitar al Huevas. Mucho coco, muchacho. Y ya tiene 28 años. Mande a la verga a quien no quiere estar con usted. Y póngase
solo
en contacto con el restaurador de putas. Que no recuerdo su nick. Ah, se refiere al mini atascado. Dice, pero ese que se la pasa de bar en bar tratando de cambiar la vida a las niñas. Bien, dice el Huevas. Chao, los quiero. Un abrazo para el Huevas con un mensaje realmente contundente para el amigo que estaba dudando de si proponer matrimonio o no. Un abrazo grande para el Huevas de Coatzacoalcos, Veracruz.
Basta de estupideces.
Necesito más loción.
Y quiero los medicamentos ahora.
Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así.
Imagínatelo, porque no existe. Caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción.
Desde Toluca llega el gusano Patón.
¿Cómo está, gusano?
Capulhuac, México. Hola, ¿qué tranza, desintegrado? Soy el gusano Patón, verán, actualmente vivo en Toluca. Pero hace 30 años...
30.
Pero 30 años...
30.
Sí, estuve viviendo en Capulhuac y dedicándonos a la barbacoa. Aquí llegó un soldado más para esta guerra de la barbacoa. Mi familia y yo nos dedicamos a la producción y venta de barbacoa.
Ajá.
Por lo tanto, lo siento propio esto que se ha echado
sí,
el debate. Nosotros comercializamos la barbacoa en el Distrito Federal y la verdad está muy, muy buena. Pero aún así, mucha gente luego pregunta que si somos de Hidalgo o de Tenango del Valle, que según ellos también hacen barbacoa. Tantas fueron las preguntas de que si éramos de Hidalgo, que decidí ir a esas tierras a probar dicha barbacoa.
Muy bien.
Se infiltró en las filas del enemigo. Esto está buenísimo. Bueno, fue a tres lugares diferentes.
A tres, está bien.
A tres lugares diferentes, porque uno tiene que hablar con conocimiento de causa. Uno no puede aventar, y menos en una guerra, decir, bueno, porque nosotros y ellos no. Hay que conocer al enemigo. Así que, oh sorpresa, cuando la probé, dije, éramos de Hidalgo, cuando la probé, dije, wow, no está mal, si no está fea, no sabía bien, el consomé estaba muy grasoso en principio, y
bueno,
tan insípido, o sea, sí, realmente, no, fui a tres lugares diferentes, porque donde fui no la hacían rica, bien, y ya de regreso... platicando con mi mujer, porque fui con mi mujer.
Sí,
íbamos cansado, diciendo que tanta famita por esa barbacoa y la verdad no está buena.
No está buena.
Por supuesto, no lo dije en Hidalgo, porque no quería, solo es el paradigma de que ahí se hace barbacoa y ya quedó así como... A nivel nacional quizás reconozcan más a Hidalgo que a Capulhuac, pero si la gente tuviera la oportunidad de probar las dos calidades, ir a Capulhuac, Hidalgo, Capulhuac, Hidalgo, rodando, llámese consomé, la panza, la barbacoa, se perdería ese mito de que la de Hidalgo es la mejor. Solo puedo decir,
discúlpeme, pero conociéndonos, los de Hidalgo seguirán diciendo que es la mejor, así como pasa con todos.
Le van a decir que fue a tres lugares diciendo, chafas, que fueron expulsados de Hidalgo.
Totalmente.
Posiblemente le digan que esos tres lugares
son
gente
peores.
De Capulhuac, que ha ido a Hidalgo, de aprender a hacer la barbacoa.
Exacto.
Bueno, la cuestión es que solo puedo decirles que a los que hacen barbacoa en Hidalgo, que disfruten los de su fama mientras puedan. Ya que con mi hermano estamos trabajando para que eso cambie para siempre y se le haga justicia a la barbacoa de Capulhuac. Si la barbacoa de Hidalgo fuera muy buena, se dedicarían casi todos a eso y la exportación a otros estados. En cambio, la barbacoa de Capulhuac, como es muy buena, todo el municipio se dedica a eso.
Y nada más que a eso.
No, hay un par de putas también, pero se dedica a eso.
Sí.
Es decir, tenemos experiencia y tenemos calidad. Visite Capulhuac, la tierra de la barbacoa. La resistencia existe, hasta el Botones come huesitos de borrego de calidad. Dice nuestro amigo el gusano Patón de Toluca. Hola, ¿cómo están? Soy Mariposa de Menta de Zihuatanejo, México.
¿Cómo está, Marimenta?
Mire, me sorprendió Marimenta. Anda en un pedo como el que en el que anduvo usted hace tiempo, lagarto. Porque mire esto. Hola mis niños, perdón. Hola mis niños, perdón por no escribirles.
No,
pero
por favor.
Es que las lluvias no cesan,
Sí, a mí me pasó,
Lo bueno es que mi depa está en el alto y también se debe a que no tengo tiempo y a que estudio y trabajo.
Sí, a mí también me pasa.
Estudio y trabajo. Como ven,
no tengo tiempo para ocio, pero no lo necesito.
Como ven, me metí a una licenciatura en algo así como programador o algo que tiene que ver con computadoras.
Ah, yo también.
No, no, eso no, eso no. Pero me dieron un papel en la calle que decía licenciatura en algo que ver con computadoras. Y yo me inscribí, me pareció económico y audaz.
A mí me dan un chingo de papeles por la calle, cuando estaba por la calle, ¿no? Ahora en el espacio no.
Está fácil, pero dejan mucha tarea. Bueno, déjeme decirle.
Sí, la gente le deja tarea.
Sí, eso medio me fastidia, pero bueno, voy a seguir mientras me dure la emoción. Bueno, déjeme decirles que mi mamá se casa de nuevo. Solo que no sabía que se tenía que divorciar antes.
Claro.
Claro, según ella, como mi papá tiene siglos que se fue.
Ya estaba.
Claro, el matrimonio caducó. Pero esa es una versión legalista de ella.
Póngale, claro.
Dice, no, hace 20 años ya chingó, ya su madre ya caducó.
Póngale.
Perfecto, como ven, ahora hay que buscarlo a mi papá.
Y sí.
Sí, que, para que firme el divorcio. Sí, y nos encomendó a sus hijos buscarle.
Y está bien.
Mamá, sentada en una mecedora, póngale, dijo, niños, pequeños retoños,
busquen
generación
a su padre,
que me precede.
Por el mundo.
Busque, exactamente, ese es el pedo.
Sí.
Que no hay que buscarlo, bueno, yo lo tengo póngale, más o menos ubicado. Se comenta.
Se comenta.
Dicen las malas lenguas que mi padre hace un chingo emigró al gabacho.
Ah, chale.
Sí, ni me acuerdo de él, pero bueno, se
llama. Ah, bueno, pero
llama,
por lo menos lo conoce.
No, ni sé cómo se llama. Dicen que anda en Gringolandia, así que tal vez me lance en su búsqueda. Y bueno, Estados
es
Unidos de Norteamérica
para conocer,
es un país
todo
pequeño, de costa a costa. Sí. Usted puede estar de 50, 60 años buscando a su padre.
Pero lo va a encontrar, lo va a encontrar.
Posiblemente.
La base de datos de Estados Unidos está muy organizada.
Sí, solo falta que sepa el nombre.
Sí.
Mamá no colaboró con nada.
Salvo que esté
no
mojado,
les dio una
si
pista.
Está mojado, se
si está mojado no lo va a encontrar, no. Pero igualmente.
Una pista, sí.
Pero mamá
el nombre lo conoce, sí.
No, porque le dice, ¿y cómo se llama papá? Ni me lo recuerdes,
claro,
dice mamá. Pero escucha, sí, mamá, sí. ¿Es verdad que se fue al gabacho? Sepa su madre dónde estará ese hijo de puta.
Sí.
Y entonces así no lo podemos buscar.
No, está difícil.
Yo creo, mire, mariposa de menta, sí. Yo creo que Marilate.
Marilate
lo encuentra. Marilate, usted tiene la fortuna. Una sabe de una hermana que lo que se propone lo logra.
Sí, totalmente, totalmente.
Así que
no. Y si no conseguirá un par de departamentos en Estados Unidos y algunas cosas más.
A unos condominios en Miami.
Póngale.
Marilate, Marimenta, usted no encare esta búsqueda sola.
No.
Esto es con Marilate.
Sí, eso es.
Porque Marilate para mí lo encuentra, ¿eh? Bueno, besos, mis amores, dice Marimenta de Zihuatanejo, México. Hola, ¿cómo están? Soy Lorco Machete.
Fundador.
¿Se acuerdan que cuando el pobre idiota de nuestro señor presidente tomó el poder, toda la gente andaba bien encabronada y que Televisa anunció que ese mismo día transmitiría la nueva temporada de La Familia Peluche y después la boda tan esperada de Eugenio Derbez, como para calmar a la banda y que en vez de manifestarse se quedaran en sus casas a ver esos programas? Bueno, Lorco Machete, convengamos que sí, la banda dijo, revolución, revolución, no, que el capítulo de La Familia Peluche,
estaba
bueno,
floja la banda,
estaba floja, güey,
estaba floja, así que sí, no mames,
tenemos unos revolucionarios medio flojototes, güey,
sí. Bueno,
revolución, a tomar el poder, no La Familia
estamos
Peluche,
estamos educados por Televisa,
uy, no mames, estamos educados por Televisa,
sabe
muy
cómo
bien, sí, efectivamente, dice, no, hubiera triunfado la revolución, hoy el presidente de México,
sí.
Sería Andrés Manuel López Obrador si no fuera por La Familia Peluche.
Totalmente. Uy.
Bueno, la cuestión es que no, mal pedo y la chingada y así. Bueno, pues entonces no es raro que ahora su película, estoy hablando de la de Eugenio Derbez, no se aceptan devociones, tenga tanta publicidad, que aparezcan todos los programas mexicanos diciendo que rompía todos los récords en taquilla, que es un verdadero genio y que tú eres un verdadero pendejo si te la llegas a perder. Que Eugenio Derbez es el directorazo mejor que Woody Allen y demás mamadas. Desintegrados, no sean borregos, no se dejen influenciar por tanta publicidad, sino ellos habrán ganado, porque Eugenio Circo al Pueblo, le ha dado Circo al Pueblo y ahora le regresa el favor dándole un chingo de publicidad a su película para que no quede, para que quede como gran artista mexicano. Y si tú ya fuiste a verla, pues chinga tu madre.
Chíngale,
dice, y besos, los amo mil. Dice el Lorco Machete que y estamos complicados. A mí me dio ganas de ir a verla.
A mí
ahora.
También, a mí
sí.
También. Sí.
Bueno, Lorco Machete
le mandó. Usted le hizo mucha publicidad.
Sí, usted le hizo un chingo de publicidad. Y estábamos por encarar la revolución.
Totalmente.
Nuevamente.
Totalmente.
Pero sí, nos dio hueva ahora. Mejor el cine, palomitas de maíz. Ver.
Que
¿cómo se llama la película? No se aceptan devociones, neta, se llama así. No se aceptan devociones.
Sí, güey.
Es fantástico esto. Un abrazo grande para Lorco Machete. Hola, ¿cómo están? Soy yo, amigos, el Panda Pendejo de Santa Paranoia.
¿Cómo está, Panda?
Voy a culminar con mi narrativa.
Ah, culmine.
Sobre el gym. El Panda en el gym.
Sobre el
gym.
banda que estaba en el gym y
claro,
que usted lo cita.
Bueno, a donde voy, yo no dije que me excitara, yo no dije ni siquiera que era un panda, pero bueno, a la hora que voy yo, a las 7 de la mañana, está siempre un señor de edad avanzada, brazos enormes, estómago protuberante, es mi amigo, tiene diabetes, y entre set y repeticiones platicamos. Me contó que fue a la Guardia Nacional y fue campeón de karate, levantador profesional de esas cosas que los rucos son incomprobables. Vio al ruco, viene y le dice, sí, ¿sabes quién soy yo? El santo. No, pero el santo está difunto. No, no, pero eso es lo que dice la prensa. Y a la chingada. Bueno, así que, nada, me dijo, y en una ocasión, con lágrimas en la cara, me agradeció porque tenía años sin ver a sus hijos y estaba básicamente solo. Chale, y fue la primera mano amiga que lo ayudó con sus rutinas y repeticiones.
Eso es un
me
panda,
da mucho...
Eso es un panda.
Eso es un panda. Totalmente. Usted está para el amor en el mundo.
Yo no
sé por qué está tan iracundo desde que nació, pero es así. Me da mucho gusto conocer al señor, y aunque su historia es triste, es como su enfermedad, bueno, le acabó terriblemente y quedó casi ciego. Chale. Me da gusto conocer a un viejo barbudo, sudo, casi ciego, sí, aparte es medio brujo, y da clases de limpieza, claro, y el panda pendejo le marca dónde están las máquinas, inclusive, porque a veces está haciendo como spinning,
póngale,
y está sentado sobre otra cosa, claro, le dice, señor,
por aquí, por aquí.
Y lo va guiando, así que está muy agradecido. Bendice las pesas con rezos antes de hacer el ejercicio. Dice, así medio chamánico, y se levanta 200 kilos con cada dedo. Impresionante. Nos vemos, Nave, luego les cuento de cómo me volví fan de los eSports, y cómo ganan un dineral en torneos los videojugadores profesionales. Ah, me duele la muñeca. Un abrazo, dice el panda pendejo de Santa Paranoia, México.
En caso de que el mundo se desintegre. Estuvimos el día que en lugar de salir el sol, salió su madre y nos denunció a la policía. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Y en esta sección del programa, nuestras niñas están creciendo. Llega Kim Bu de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
¿Cómo está, linda Kim?
Luego llegará Sushi Rock. Primero Kim Bu nos dice, desde teen me ha valido madres el arreglo personal. Claro, y porque es teen, porque lógicamente ya somos bellas naturalmente, ya no necesitamos. Entonces es muy, muy, muy fácil encontrar a las teenagers diciendo, no, yo solo maquillaje. O sea, yo toda natural, o sea, yo como me levanto el cabello así.
También.
Luego el tiempo pasa y vemos que tenemos que intervenir en la naturaleza. Bueno, no es el caso de Kim, porque Kim dice desde Tim y ya prácticamente dice, pero ahora que soy una nini en busca de buen trabajo, una nini semiadulta con ganas de impresionar, me estoy preocupando un poco por el tema de la piel, el maquillaje, etcétera, etcétera. Hoy porque he ido
y me voy a París a comprar productos.
No, por supuesto, lo que pasa que yo he ido a entrevistas de trabajo y me han dicho, ay, pero niña, por favor, un poco de algo. Entonces yo me sentí así como apetitada, me dio como para abajo. Hoy me compré mi primer producto Nice Caro Milagroso, que me promete un rostro más lindo, y la señorita que me atendió, cuyo propósito fue arrebatarme todos los ahorros de toda mi vida, me dijo, chava, tienes una piel muy bonita, pero tus ojeras. Mira, aquí tenemos un producto. Y ella hablaba. Y yo no supe qué pensar. Yo amo mis ojeras. Y recordé que cuando iba a la secundaria y me desvelaba menos, mi ideal de belleza, sin saberlo, porque no lo conocía, era Robert Smith. Ojos oscuros, labios rojos, y me maquillaba un poco para lograr el look de niña alegría. Con sombra negra, trataba de sutilmente, de hacerme ojos de mapache. leche rebajada con agua y listo, era la hija de Robert Smith. Ahora no necesito hacer eso porque mis ojeras son hermosas y naturalitas y el canon de belleza me dicta que no debo tenerlas. ¿Qué hago? Los queremos
disfrútelas mientras les gusten, porque sí, va a llegar el momento donde diga pinches ojeras.
Claro, sí, bueno, y es así. Lo que pasa que a mí me encantan sus ojeras, disfrútelas. Lo que pasa que le entiendo, va a entrevista de trabajo,
sí,
y dice,
sí,
pero niña, pero que trasnochada,
sí, que sí,
pero que estás anémica, pero que a ver si te me desmayas, voy a buscar trabajo otra parte.
Sí. Bueno, tápeselas.
Claro, tápese con algo. Los queremos mucho, mi piel casi perfecta, mis ojeras, y yo, dice Kimbo de tu lado, tierra de Chiapas. Yeah, Suji Rock.
¿Cómo estás, Suji Rock?
Les vengo a mostrar mi nuevo color de cabello.
Oh,
me encanta que esto se convierta en una especie de desfile de damas graciles que vienen y muestran sus nuevas perforaciones, su nuevo color de cabello, sus nuevas
tetitas.
¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tetitas mil, tetitas full, que muestren. Y nosotros aprobaremos absolutamente todo. Bueno, porque a veces un cambio radical hace muy bien. Bueno, le queda muy bonito.
Sí, que sé.
Un cabello azul, azulado, medio violáceo y perfecto. Bueno, esta es parte de mi nuevo programa que puse en práctica. El programa, no apoyado por el gobierno, pero sí por varias organizaciones no gubernamentales, se llama Subiéndole la Autoestima a Sushi Rock.
Perfecto.
Que hasta el momento funciona bastante bien. Empecé a hacer actividad física, estoy en un grupo de artesanos y el próximo objetivo será mudarme de acá y alejarme de los problemas, pero con calma, de a poco voy tratando. Mientras tanto sigo resistiendo entre gritos y peleas, pero resistiendo. Me duele todo y no paro de ir de un lado para el otro, pero estoy feliz de haberme animado a hacer algo para salvarme a mí misma y no dejarme agobiar por la depresión y la tristeza. Y todavía hay mucho por hacer. Quiero agradecer. Y me parece bien por donde empezó Sushi.
Sí, 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 sí.
A mí cada vez que me da así como un no sé qué, me hago algo en el cabello.
El cabello
sí, es primordial.
Cabello.
Claro, mira, hay que aprovechar.
Sí, que sí.
Hay que aprovechar. ¿Cómo tiene cabello?
Usted
va a tener cabello siempre,
sí.
Sushi Rock, por lo tanto, va a ser así una especie de fusible que le va a servir siempre para canalizar cierta incertidumbre a futuro. Así que, bueno, y todavía hay mucho por hacer. Quiero agradecer a los desintegrados por darme todo su cariño y apoyo. Apoyo aparte, le agradezco.
Sí, sí, sí.
Porque sin ellos no sé qué haría. Y gracias a ustedes porque son parte de mi día a día y siempre me sacan una sonrisa y no me la devuelven. Es así. Son unos cacos.
No.
Sí, me dan ánimos para seguir adelante. Besos de abrazo de oso. Los quiero a todos. Dice Sushi Rock. Hermosa. Un beso grande para Sushi Rock. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Johncito de La Paz, Bolivia.
¿Cómo está, Johncito?
Hola, güey.
¿Cómo está, güey?
Qué bien se los escucha, pinches cabrones. En mi pinche época apenas si eran conocidos en La Paz, Bolivia. Ahora escucho a mi hermano Oscar Oman en Desaguadero a diario, güey. Quería disculparme por haberme alejado tanto de la nave. Ustedes entenderán que me pasé 5 años de mi vida para estudiar periodismo. Para que venga un pinche padre, dueño de un canal en esta ciudad, CBC57, el cual me explotó hasta el límite. Pues sí, trabajé durante medio año en ese canal para que no me paguen ni un centavo y ahora por fin encontré el método para entrar a trabajar de plaza. Me dicen que
en
medio año nomás, porque en el periodismo y en todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, la explotación laboral que sufren los pasantes es realmente estrepitosa. Pero bueno, cuestión que ahora estaba por entrar a trabajar en planta, que quiere decir que voy a cobrar un sueldo y la chingada. Bueno, y me dice que solo me pueden pagar 600 bolivianos, lo que equivale a $100 mensuales. ¿Se imaginan? No alcanza ni para comer. Lo que me hizo ver más allá de mis narices, el pinche hijo del padre, dueño del canal, gana casi 7000 bolivianos
y
no hace absolutamente nada el muy puto. Por ser hijo ilegítimo del padre, gana un montón de dinero.
Ajá.
A ilegítimo le paga más para que calle, para que no la haga de pedo. Y claro, el departamento de prensa no tiene ni buenos monitores para editar. Las notas, un desastre. No, güey, al final decidí gritarle a mi jefe por todas las malas ondas que tuvo contra mí y el director lo mandé a fumar hierba. Ya sé que me correrán. Se corría el rumor rumor de que lo hacía. No sé cómo me atreví a decirle eso, pero le dije así: cállate tú, fuma marihuana. Sáquete. Y me fui. Bueno, en tanto busqué el padre desesperadamente para gritarle unas cuantas cosas, porque esto es una gran empresa familiar.
Sí,
son todos los Azcárraga, ¿vio? Bueno, y unas cuantas cosas, y que le veo escapando en su coche. Ah, bueno.
Ah,
ya es el periodismo del futuro. Está escapando de un pasante que le iba a gritar unas cuantas verdades.
Sí. Bueno, igual no tiene por qué ser periodista. Generalmente es un empresario que no tiene ni idea de medio.
Igualmente, es bien heroico, Le llega a hacer paro la planta de metalúrgica de Kentucky, no sé qué hace. Bueno, y que lo persigo, y el muy güey pisó el acelerador a fondo y se fue. No lo vi nunca más. Bueno,
¿quedó la empresa a su cargo?
Sí, ahora soy el dueño del canal CBC57. Sintonícenme todos los días. Estoy las 24 horas frente a pantalla. Porque no quedó nadie.
No, se fue.
Y de pronto llega un programa de cocina. De pronto le dio las noticias.
Está muy bien.
Bueno, ¿qué más les quería decir, güeyes? Ah, que lo persigo. Nada, bueno, le presenté. Tiene que motivo decirle a mi hermano Oscar Omar que el dinero que me prestó para seguir con el sueño de ser periodista se lo devolveré dentro de unos meses más. Bueno, ahora me dedicaré a algo más lucrativo. Un abrazo, dice Johncito de La Paz, Bolivia. Lo lamento, Johncito. Yo le diría que no baje los brazos, que con su oficio, su pasión está en el periodismo, que la siga ejerciendo. Tiene razón, es muy dura esta situación. Y a lo mejor tiene que hacer algún impas para ver de dónde sale un dinero para...
Pero
periodismo se ejerce las 24 horas, así que sabemos que usted va a estar ahí al pie del cañón. Un abrazo grande para el Johncito de La Paz, Bolivia. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Mastro Escoria de ninguna parte del mundo, México.
¿Cómo está, Mastro Escoria?
¡Felices 3.000 penes! Bueno, claro. Estimada nave María Tijuana, recuerdo la primera vez que escuché la revuelta voz del pirata y las estridentes interrupciones del lagarto, un fin de semana cuando estaba haciendo guardia, y seguro era el programa de un día viernes, dando la nota del accidente de trenes en Argentina, o era el metro, de trenes. Ya hace más de un año y medio, por error caí en el podcast, y agradezco el error, porque desde entonces sé que no estoy solo en este mundo incomprensible. La última vez que escribí fue cuando el programa se redujo a esos diminutos y chiquititos 23 minutos, y estoicamente esperé y esperé hasta el retorno del formato original, a pesar de que hace unas semanas me levantaron el ánimo con un simple póngale por caso más tres Coria. Ahora vuelvo a escribir para repetir las palabras que seguro tienen todos, agradecer de todo, que es una cosa, le gracias, agradecemos güey. Muchísimo más tres Coria, todo esto no sé, se agradece, se agradece mucho, y le mandamos un abrazo grande al más tres Coria de ninguna parte del mundo o México. Usted comprenderá por qué no leemos absolutamente todo el mensaje al aire.
Pero muchas gracias.
Lógicamente, pues está muy largo esto. Un abrazo para el Mastro Escoria de ninguna parte México. Hola, soy yo, Helter Skelter de Caracas, Venezuela.
¿Cómo estás, Helter Skelter?
Le contaré lo de esta tarde en el conglomerado.
¿Qué pasó?
Venía en el metro y muy cerca tenía una linda mirada de unas lindas hojasas de miel, de esas que se dejan mirar y mirar. Casi le hablaba cuando sentí que una cosa caminaba entre la franela y mi brazo. Rápidamente identifiqué como un bicho.
¿Un bicho?
Una hormiga, dije. Debe ser gigantesca. La mirada de miel iba y venía una y otra vez. El bicho no identificado caminaba ahora hacia mi pecho.
¿No la ves?
Cuando cogí valor para ignorarlo, metió la ponzoña y la movía para allá y para acá sin lograr arrancársela. Tuve que arrancármelo yo y se me cayó de la franela al cinturón, y tuve que sacarme la franela, y el bicho resultó ser ni más ni menos que una abeja, que de paso cayó sobre mi zapato, y pude agarrarla para ver qué era, y aquellas hojasas de miel se asustaron. Bendito bicho.
Sí, dijo, se está quitando toda la ropa.
Me vio en una actitud muy primitiva, ¿vio?
Sí que sí.
Yo me empecé como que tenía el mal de San Vito.
Póngale.
Empecé a bailar salsa sin que sonara música. Los hojasos de miel me miraban. Me quito la franela. Este hombre está bien jairoso. Pero no, me había pecado un bicho. Bendito bicho, aquí lo tengo ahora muertito en el bolsillo de mi pantalón. No lo maté. Ellos solitos se parten en dos en la acción de picar. Un abrazo para todos, dice Helter Skelter de Caracas, Venezuela.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener.
lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Mar del Plata, Argentina, yeah, Carito.
¿Cómo está, Carito?
Hola, nave, aquí desde Mar del Plata, Argentina, se reporta Carito. Primero les cuento que el domingo pasado, ¿sabes? No pude ejercer mi obligación de votar. No, ¿de cuándo es esto, Muda? Es de cuando, se votó en Argentina, las PASO. Bueno, porque los...
Ya llegan las elecciones nuevamente.
Y bueno, pero antes que lleguen las otras elecciones, yo quiero hablar de cuando no pude votar. El día que no pude votar, porque los muy putos aún no me cambian el domicilio a Mar del Plata. Y estoy empadronada en Río Negro, en Chichinales, ¿recuerdan? No, pero sí estuve al tanto de lo que... Sí, igual estaba al tanto de todo lo que pasaba. Como al pendejo que lo agarraron pajeándose y todo eso, pero me ha quedado... Ah, las cosas... Las notas color que dejan las elecciones. El güey que votó a este, el que encontró masturbándose en el cuarto oscuro, el que se zorrajó un pedo delante de la jefa de mesa.
Está informada.
Estoy informadísima. Bueno, pero me ha quedado una duda. Cristina, cuando entró al acto de su partido político, le pusieron la rola de Un Día Perfecto, de Estelar. Eso fue porque se la recogieron las elecciones. Carito.
Y no sabemos.
Le pide un poco.
¿Se acostó con vudú nuevamente?
No sé, yo lo que le digo, Carito, que igualmente, no sé, yo no quiero hacer hincapié. A mí no me importa, además. No me interesa quién coge con quién. Para eso hay un programa que se llama ¿Quién coge con quién? Que se dedican las 24 horas a tratar de verificar.
Pero es la presidenta.
Por
no
eso,
se
digo,
la presidenta.
Un poco de respeto.
Por favor.
La presidenta no está para que se... Está para que nos garche a... Claro.
Exactamente.
Sí, opine, lagarto, opine. Bueno, que pasando a otra cosa. Vengo a explicar por qué entré a la facultad a los 15 años de edad. Mi gran rebeldía de adolescente fue cuando tenía 14 años.
Muy temprana edad.
Mi gran rebeldía de adolescente fue cuando...
Sí, es una superdotada.
Soy una superdotada, efectivamente. No quiero hacer hincapié en eso. Entré a los 15 a la universidad por la puerta grande. Sí, cuando tenía 14 años, que iba a tercer año de la secundaria, o sea, me faltaban 2 años para concluirlo, mi madre comenzó a hacer una carrera en la facultad que duraba un año. La carrera era, como les dije, técnico en productos agroalimentarios. Alimentarios frescos, pero nosotros le decíamos técnico en frutos finos porque era más económico y audaz. La carrera se hizo ese año porque era un convenio entre la institución privada y el consulado de Italia. Bueno, esas cosas que pasan. Sí, pero estaba a cargo de la universidad y dictarla, así que muchos se habían anotado en la carrera porque era becada, pero eran pocos los que iban. Yo comencé a ir con mi madre porque en mi secundario no tenía química y no estaba muy convencida de qué carrera iba a seguir al terminar.
Entonces, pues, se pone
y
estudiar.
Entonces se apuró. Mire usted, qué cosa loca esta, ¿no? Sí. Uno generalmente termina la universidad, si es que la...
Póngale, si que la llega a terminar.
Sin saber qué carrera...
Qué es lo que quiere estudiar.
Claro. Carito, como no sabía qué quería estudiar, se apuró y entró
ansiosa,
a la universidad.
Es muy ansioso.
Sí, pero la está matando la ansiedad.
No, está bien.
Dijo, antes
hoy
de
en
no
día
saber...
ya tiene 8 carreras.
Claro, hoy sí. Pero antes de no saber qué voy a estudiar, me meto en frutos finos, dijo. Y ahí estaba. Yo comencé con mi madre porque en mi secundario no tenían química, no estaba muy convencida y cursaba solamente esa materia. Creo que tardó una semana mi madre en convencerme de que curse botánica también. Así que luego de hacer 2 semanas de que había comenzado la carrera, yo ya iba de oyente todos los días. Química la cursaba los lunes, miércoles y viernes, y botánica martes y jueves.
Dale.
¿Cuánto detalle, Carito?
Sí, que sí.
Bueno, así que salía del secundario como a la 1 o 2 de la tarde. Mi mamá pasaba por mí a las 3 y nos íbamos a Neuquén a estudiar. Me dejaron entrar de oyente porque la mayoría de los inscriptos nunca había aparecido y faltaban alumnos en la clase. Ah, entró como los aplaudidores de la televisión.
Póngale,
para llenar espacio.
Sí,
el profesor se deprime.
Sí, claro.
Empieza, estos son los frutos finos.
Ahora, si anotaron todos, iba nadie.
Había gente que se anota por las dudas, porque era gratis.
Porque es gratis.
Porque estaba becado, porque gratis, por las dudas. Yo me lanzo y a lo mejor me da hueva, no tengo nada que hacer y me anoto y la curso, total un año. Una vez que acabé de cursar química y botánica, seguí yendo y rendí casi todos los exámenes. Solo me faltaron 2, de hecho iba muy bien, ya que tenía un promedio bastante alto y la mayoría de los que cursaban ya contaban con carreras terminadas. Creo que la alumna más pequeña fuera de mí tenía cerca de 26 años y yo tenía 14. Ya estaba, iba por la cuarta materia cursada, me ofrecieron hacerme un certificado o un título y el forro que me había ofrecido el título me dijo que no podía ingresar a rendirlo y que tampoco me daría el certificado por una sola materia rendida, así que chinga su madre ese forro llamado Lucas Puerta,
sí,
que me hizo, me dio puerta,
sí,
y por él hoy no soy la eminencia de los frutos finos internacional del mundo. Por suerte luego los profesores que dictaron las clases se compadecieron de mí y la facultad me extendió dos certificados, uno de botánica, otro de química, aunque fueron más de 14 los que cursé. Y esa es la historia de cómo a los 15 años yo ingresé a la facultad. Les dejo un beso enorme y un abrazo de oso.
Gracias.
Y que me y un beso.
Felicitaciones,
Felicitaciones, carito.
Sí, sí, sí. Yo si quiere le hago un título.
Sí, te que...
Sí. Póngale.
Un beso grande mientras pensamos
con
que
este título hasta puede llegar a ser presidenta.
Sí,
no te preocupes.
Sí. Un beso grande para Carito de Mar del Plata, Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy Pisto Tóxico de Birmingham, Alabama.
¿Cómo está, Pisto Tóxico?
Hola, nave, se reporta el más obsoleto de los obsoletos, Pisto Tóxico de Birmingham, Alabama. Canasta de besos para todos. Paso para contarles un dato curioso de mi vida, el cual no le puedo dar una explicación aún y simplemente considero que es parte de la casualidad y el azar de la unión de las personas por medio de la amistad.
Ah, chale.
Hace varios años, cuando pasó el huracán Katrina y todavía estábamos buscando y tratando de recuperar los calzones que violentamente nos arrebató, en la chamba me enviaron a trabajar en una playa que queda en la Loma del Culo, específicamente así se llama el sitio. Sí, más precisamente a 8 horas de viaje.
Lunares.
Me tocó de compañero un gringo, el cual estuvo chingue chingue todo el viaje, que tenía el hambre. Estuvimos 6 horas manejando hasta encontrar un pueblito apartado y olvidado de Dios donde pudimos detenernos a cenar. Y estábamos sentados en la barra esperando nuestra comida cuando repentinamente entra un hombre y me lo quedo viendo hasta descubrir que era un viejo amigo mío de la infancia.
Ah, chale.
Sí, con el cual empezamos a conversar y a ponernos al tanto de nuestras vidas.
Claro,
sí. Luego de un rato de cotorreo me comentó que él estaba viviendo con Jesús, otro amigo de la infancia, el Chus.
Ah.
Allá del barrio. Claro, sí, me dice, no, bueno, sí, yo estoy viviendo con Jesús. Y digo, hola, chingada madre, ¿y qué es de la vida? Y otro amigo de mi infancia con el cual tenía una estrecha relación. Me dijo en ese momento que pasara a verlo, pero por la urgencia del viaje no pude, aunque marqué en el mapa la ubicación para pasar a visitarlo luego. Al regreso de mi viaje me fue imposible pasar a saludarlo, tenía muchas ganas de verlo y platicar con él. Días después, cuando platicaba con mi madre, me informó que tenía a Jesús pocos días de haber llegado a México, lo cual a mí me hizo sentir mal por no haberle hecho el tiempo para ir a visitarlo, ya que me le resté importancia en su estadía aquí. Bueno,
se había ido.
Claro, se había ido. Esto va de más dramático a más dramático.
Ah, chale.
Luego Jesús vuelve a México y Jesús se va a vivir con Jesús.
Ah,
pero bueno,
Jesús se va a vivir con Jesús.
Claro. Pocos días después de la llamada, mi mamá me volvió a llamar para decirme que Jesús había muerto.
Crucificado.
No mames, güey. Exactamente.
Sé que sí.
Sí,
puta
y
madre,
que
¿no?
justamente había. Le estamos dando un poco de gracia a este mensaje porque ha empezado muy bien.
Sé
yo
que
pensé que el eje temático iba por el gringo que tenía hambre.
Póngale.
El gringo que tenía hambre quedó pintado en el bar ese olvidado del pueblo. Y lo que nos quiere decir Pisto Tóxico es que aprovechemos el presente y nos hagamos el tiempo para las cosas importantes.
Póngale.
Porque él, por no hacerse el tiempo para ir a visitar a Jesús, ahora lo tiene que ir a ver al panteón.
Póngale.
Si quiere. Así que esa viene a ser básicamente la cuestión. Que bueno, la mejor forma de recordarlo es que sus voces lo digan y compartiendo mi historia con los demás desintegrados. Pensando que en el futuro no se nos volverá a dar la misma situación. Me despido felicitando a Lagarto por sus 15 primaveras con un apretón de mano. Y pues, saludos para todos. Un abrazo grande.
Un abrazo,
para el Pisto Tóxico de Birmingham, Alabama, USA. Hola, soy el pendejo de la apuesta de Seattle, Washington.
¿Cómo estás, pendejo?
Empecé a tomar cuando ganó el América el campeonato, después de casi 2 años de no ingerir nada.
Ajá.
Apendejante.
Sí.
Sí, pero eso lo ameritó, güey.
Sí,
porque el América campeón, cuando salió el América campeón en el torneo pasado. Y me puse pedo. En estos meses se me botó la mierda y me hice unos tatús. Otra cosa que quería contarles, unos tatús de la América, me hice.
De la América, sí, sí.
Para hacer, aprovecho esta situación para decirle al demonio del DF mexicano que deje de enviar spam, donde aparece la América primero en la tabla de posiciones y las Chivas prácticamente en el último. Ya bastante me apetetó el último clásico tapatío con Atlas 1-1, así que
este año no hablemos de fútbol.
Este año no hablemos de fútbol realmente. Bueno, nada más, putos todos. Saludos al pendejo de la puerta. placer, Washington. Y el demonio del DF mexicano.
¿Cómo está, demonio?
Lo lamento, demonio.
Diego Campanita.
Diego Campanita. En realidad ni había escrito al demonio, pero mandamos un abrazo al demonio del DF mexicano, América de Guadalajara, que está por aquí, al arcángel de Avellaneda, en Santa Fe, al porqué del DF mexicano, al Dieguito de Tijuana. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el X-Passat, por Tapido Diez Bernal, por Pedro Townil de Madeira, por Sugal, por Mar Colorado, por Cretín Blaster de Atenas, Grecia, por el Gusano de Quito, por Marimente y Marilate, por el Señor del Conocimiento, por el Doctor Chimbimpo, Helter Skelter, por el Mico Mikel en Euskadi, por el Un Andrés de Otalo Combo. Así nos despedimos, Príncipe Bordel, por lefa, por repro, se escucha a través de la red de transmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, cabrón.
Eso, sí, alguien más curioso que nosotros así lo desea.
Póngale, por caso, el Cuervo Sabio.
Grande, un abrazo Cuervo grande para el Cuervo Sabio, damas y caballeros, nos queda esto sido como siempre.
Un verdadero placer.
Informe es algo que demanda a tu madre para que se entere de la vaina que haces. ¿Mua? ¿Soy Timbo? ¿Ojua?
Hola, soy la Monique Anaca. Besos desde El Salvador.
Yo, what's up? This is the Hill Grinch. Right to this motherfucker.
Desde Parral, Chihuahua.
Un gran abrazo.
¿De cosa?
Y el güerito de sistemas.
Aquí el Nico Miquel de Bilbao, en el Euskadi. Espero que tengan un día fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional.
Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey. Whiskey, whiskey, Nancy,
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.